Y banca un poco. Estoy despertando. La voz de dormido que voy a tener hoy. Bueno, milagro no voy a hacer tampoco, pero estoy muy dormido todavía. Bueno, ya está. No pida milagro, pero ya está.
Hola, guachines. Esto es Britannia. Formados en Glasgow, Escocia, en 2011, todo hijo de vecino conoció a Churches hace una década.
Quizás incluso un poquito más.
Pero cuando editaron su disco debut. The Mother We Share fue el primer single de The Bones of You Believe, con el que este trío se hizo un lugar en la escena synth pop y en la música en general. A pesar de que el grupo está en un cajón que podríamos denominar indie, tampoco lo que hacen lo separa tanto de, no sé, Ellie Goulding, y que no son artistas de los que hablemos acá. Todos los discos del grupo ingresaron al top 10 del ranking británico, en el top 15 en Estados Unidos y obviamente más aún en Escocia, donde incluso llegaron al número 1 con su siguiente disco, Every Open Eye. La voz de Lauren Myberry a mí no me ha dejado acercarme demasiado al grupo, la siento demasiado chillona y adolescente, pero solo en la voz, debe ser una de las mujeres más lindas de la escena musical lejos.
A ver si editamos esto con las dos manos, ¿eh?
No, che, es un comentario nomás, pero no se puede opinar nada. En esta década de carrera han editado 4 discos en total y quisiera resaltar una canción de su último disco, Scream Violence, de 2021. How Not to Drown cuenta con la participación vocal de Robert Smith, de The Cure, y no lo destaco como algo extraño porque el bueno de Roberto no le ha hecho mucho asco participar en proyectos bastante diversos, pero creo que en este track lograron el que para mí, es la mejor canción de toda su carrera. ¿Y por qué abrimos este episodio de Britannia con ellos?
Y no con las palmeras, con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe.
Porque el trío publicó un nuevo single. Over es la primera canción que escribimos junto a Oscar Holter, un productor al que realmente respetamos y admiramos.
Comentó Lauren en Instagram.
Terminamos el tema durante nuestras vacaciones y nos pareció oportuno explorar la temática sobre cómo inventamos paisajes oníricos de evasión cuando la vida se pone difícil. Lauren es lo más cercano a apología de drogas que dijiste en toda tu vida. El track aparentemente no viene de la mano de un nuevo disco, lo último que editó el trío fue la banda sonora del documental In Search of Darkness, pero este Over, según el grupo, fue algo que querían lanzar para dar a los fans algo nuevo que marque el final de la era Scream Violence y el comienzo de cualquiera que sea el próximo capítulo de Churches. Antes de cerrar, quería aportar que esta canción además es significativa en cierto aspecto porque marca el primer single en ser publicado luego que el trío firmara un contrato con Island Records en Estados Unidos y EMI en Reino Unido luego de abandonar Glasnow Records.
Britannia.
5 años después de la separación de Supergrass, su baterista Danny Goffey se animó a lanzarse como solista. I shot out of my old man shooter, summer of 73. Straight into the biological computer of my old girl's fruity machine. They told us to swim. Bajo el seudónimo Van Goffey, inspirado en Vincent Van Gogh, publicó algunos singles a través de la plataforma MySpace, pero luego los terminó plasmando en un disco debut llamado Take Your Jacket Off and Get Into It, publicado en el año 2015. Tres años después, en 2018, decidió deshacerse de ese seudónimo y su siguiente disco ya fue firmado con su nombre y se llamó Stick. Este contagioso Buzzkiller puedes escucharlo cada tanto en Radio Britannia, ya que en su momento nos había caído muy simpático. Hoy, a casi 5 años de ese trabajo, volvemos a hablar de Danny Goffey porque publicó Brian Moon's Disco Punk. Ese Brian Moon, que nombra el título del disco, es un alter ego del músico cuya historia está en un librito de ficción que acompaña la versión deluxe del álbum y cuenta la historia del músico. Y cuenta la historia de un músico que vive con su esposa e hijos y ya viviendo distintos sucesos de la vida cotidiana, compartiendo sus pensamientos internos y reflexiones mientras intenta escribir música nueva. El librito está incluso ilustrado por su hijo Frank, quien comparte ese material en su Instagram.
Let's be Frank oficial.
Si lo escuchas en Spotify, todo esto que te conté es al pedo, pero bueno, me gusta hablar, qué decirte. La vez pasada, cuando hablamos de la carrera solista de Cass Coombs, te dije que el sonido no estaba cerca de lo que un fan de Supergrass podría buscar, pero en el caso de este disco de Danny Goffey, sí. Si bien no podemos culparlo de hacer una especie de copy-paste, está claro que es el sonido en el que más cómodo se siente y redondea un trabajo lo suficientemente directo y breve como para que la sensación final sea de aprobación. Simon Burt fue el productor de este disco, que si bien fue compuesto durante el encierro del COVID, lo sofocante de la situación podría estar en lo lírico, pero musicalmente hay rock up tempo y mucha vibra disco, como anunciaba el título. En una entrevista con la NME el año pasado, Danny no descartó que Supergrass se vuelva a juntar,
pero para presentarse en vivo, no con material nuevo.
Así que solo tendremos material de ellos por su lado, pero tanto el de Gas como el de Danny resultaron buenos discos, así que por lo menos desde acá no hay quejas.
Ahí se me enfrió el mate.
Britannia.
A excepción de Danny Goffey y de todos los otros artistas que publicaron discos, ya hemos hablado cuando salió alguno de los singles de adelanto, por lo que mucha info está en esos episodios. Si no escuchaste ninguno, es problema tuyo, hablalo en terapia. Si querés te recomiendo una, pero más allá de eso, resolvelo vos, guachín. Bueno, el señorito aparentemente pretende todo en bandeja, así que te aviso que de Slow Readers Club hablamos en el episodio 30, que fue cuando escuchamos alguno de los primeros adelantos de este Knowledge Freedom Power y que finalmente vio la luz la semana pasada. Luego que la pandemia les escupiera la promoción de su disco The Joy of Return, la agrupación nacida en Manchester busca retomar el envión que tenían con este nuevo disco eufórico y contagiosamente bailable, con el que es muy difícil no engancharse de una. Producido por Joey Cross,
reconocido por su trabajo con Cartineers,
es quizás el que logró que el grupo sonara menos oscuro que en sus discos anteriores, incluso líricamente se los nota más positivos. Aunque yo soy un gran fan de Build the Tower, este Knowledge Freedom Power es el disco más cohesivo en la historia del grupo. La base de fans enormes del grupo, que fue la que empujó su disco anterior hasta el top 10 del chart británico, seguro recibirá este trabajo con los brazos abiertos porque la energía para el show en vivo de estos tracks es tremenda. De todos los que te voy a presentar hoy,
asumo que ni te importa,
pero es mi disco favorito de esta semana.
Britannia.
Otro disco lanzado el pasado viernes fue Shame con Food for Worms. En el mismo episodio del que hablamos de The Slow Readers Club, casualmente hicimos un review de Shame cuando estaban lanzando el primer sencillo de este tercer disco de los londinenses publicado a través del sello Dead Oceans.
Seguramente es un dato que no le importa a nadie.
Pero el sello este Dead Oceans, yo no lo sabía, pero es parte de Secretly Group, un conglomerado de discográficas independientes americanas que también incluyen a Secretly Canadian. Sí, es un dato que solamente me importa a mí, pero lo tenía que decir. Este álbum llega 2 años después de Drunk Tank Pink y, como casi todos los representantes tempranos del post-punk, el grupo intenta despegarse de la etiqueta ampliando su paleta sonora, pero no necesariamente incluyendo nuevos instrumentos o cambiando de género, sino desordenando un poco las mismas piezas. El productor Flood,
que no tiene un solo día libre últimamente,
se encargó de buscar desemprolijar el sonido de Shame para este Food for Worms y eso logró que este trabajo sea muy bienvenido por la crítica. Personalmente, el post-punk me tiene un poco fatigado. Este podcast es de opiniones personales, así que todo es muy subjetivo.
Pero te cuento lo que me pasa a mí.
En un principio, el revival del género lo festejé con beneplácito, pero te soy sincero, ya me tiene medio podrido. Hay varias canciones de este disco que disfruté, sobre todo en la parte final, pero creo que entre los discos de Shame, Sports Team, Murder Capital o Do Nothing e Italia 90, de los que ni siquiera llegamos a hablar, yo me podría hacer una linda playlist, pero todas las semanas un álbum similar y del mismo estilo a mí me saturó un poco.
Pero entrale con ganas si te gusta el género.
No te va a defraudar.
Britannia.
El 5 de marzo,
pero de 2001,
se editaba este Clint Eastwood, primer single de la discografía de Gorillaz. El track fue el primer adelanto del disco homónimo de ese proyecto encabezado por Damon Albarn y el artista visual Jimmy Hewlett, editado a fines de ese mismo mes. Más de 2 décadas después, los tenemos como uno de los protagonistas de este episodio de Britannia porque publicaron el disco 8 en su carrera. En el episodio 9 fue cuando dimos el primer aviso de este Cracker Island.
Así que ha pasado bastante agua bajo el puente.
Y fueron apareciendo varios singles hasta la edición del disco la semana pasada. El proyecto desde sus inicios fue un patio de juegos para el vocalista de Blur, una forma de experimentar sin ruborizarse en el género que se le cantara y rodearse de todas las estrellas que le sumaran algún poroto, estuvieran muy en boga o que admirase realmente. A lo largo de los años hemos visto pasar a De La Soul, Sean Ryder,
The Happy Mondays,
Marky Smith, Lou Reed, pero la lista puede ser interminable, sobre todo en The Song Machine. El tema es que Damon a toda esa colección de canciones debía darle cierto contexto y uniformidad que yo creo que cada vez se va a perder. haciendo. Como que hay una primera etapa que se cierra luego de Damon Days y Plastic Beach, y ahora Gorillaz publica recopilatorios de canciones y colaboraciones que en algún momento son juntadas en un lanzamiento, pero yo creo que ya sin la uniformidad de un disco como concepto.
No sé si me explico.
Pero también entiendo que estamos muy en una época en la que casi se vive del streaming, entonces a veces suma más un hit que esté en una lista muy reproducida a tener que gastar en grabar y promocionar todo un disco que solo tenga 3 o 4 hits. Entonces es que me voy a caminar con Cracker Island en las orejas y no la paso mal, pero tampoco me deja nada. Este Skinny Ape junto a Silent Running, que pasaba hace un rato, son los que más me cerraron como un hit propio de Gorillaz, pero el resto del material no suma nada nuevo, pero no es malo. En un volumen importante de música editada, no creo que podamos pedirle a los artistas que revolucionen todo en cada trabajo. Cracker Island cumple y deja buenos hits, pero es un disco más de Gorillaz, punto. Estás pensando que me voy a hacer el boludo, ¿no? No, querido.
Mi culo no va a esquivar esa jeringa.
Hablemos de Bad Bunny.
Ey, ey, y aprovechame hoy, que mañana me voy.
Tormenta se llama la canción en la que el puertorriqueño pone su voz, y no voy a caer en el hater promedio, pero parece extraño, como dijo un seguidor nuestro en Instagram,
@BritanniaRadio.
Gorillaz parece un invitado de su propio disco, porque el track es tanto vocalmente como musicalmente un tema de Bad Bunny que no desentonaría en un disco suyo. En el de Gorillaz tampoco, porque en género es amplio, pero que Damon apenas haga un aporte sigue sonando al menos extraño.
Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste, pero no quiero que te vayas.
Bad Bunny a mí personalmente no me gusta, porque su voz parece la de una persona a la que se le pegaron los caramelos en el frasco y no puede despegar la lengua del paladar, pero no me jode que haga reggaetón. Es un género que no me gusta, pero tampoco me gusta el death metal y no ando haciendo hate gratuito. Ahora, en vista de cómo canta Bad Bunny acá,
esa cosa de transformar la R en la L,
nadie se puso a pensar cómo habló el puertorriqueño en esta colaboración. ¿Grabé una canción con Gorillaz? Bueno, basta.
Britannia.
Seguimos con más discos, que la semana pasada fue un desfile interminable de lanzamientos y nos toca ocuparnos de Philip Selway. El calvo batería de Radiohead viene tejiendo una sólida discografía en solitario, aunque luego de su debut viró desde el folk hacia territorios más cercanos a la indie-trónica, que confirma y mejora en Strange Dance. Para enfrentarnos al disco hay que tener en cuenta que es muy tranquilo y atmosférico, no lo pongas para limpiar el piso con la mopa o vas a terminar durmiendo al costado del balde con Sif la banda en los ojos. Pero si te pones en ese mood es muy,
pero muy,
lindo disco. Una de las cosas que me ha gustado de este disco es que soy yo, con 55 años, no intentando ocultar ese hecho, sentirse un poco desprotegido en lugar de ver ese proceso de envejecimiento como algo que debe ocultarse,
comentó Selway en un comunicado.
Quería que tuviera ese espacio para que cuando lo escuches puedas perderte en él, casi como un refugio. Strange Dance cuenta con varios invitados, entre los que podemos destacar a Marta Salogni, que además produjo el disco, Hannah Peel, Adrian Adley, guitarrista de Portishead. Philip tiene una voz pobre, es cierto, pero con el gusto para musicalizar y unos arreglos de cuerda que te ponen la piel de pollo. La edición deluxe del disco, para el que sea muy fan, viene con otro disco que es la banda sonora de una peli compuesta por Philip de la película Carmilla. No tenía idea, pero busqué info y es un romantic horror film.
Si es que eso tiene algún sentido.
Dirigida por Emily Harris y viendo el buen gusto de Selway para la instrumentación y climas de este Strange Dance, probablemente sea interesante también, ¿eh?
Britannia Files.
Hoy no hay New Britannia, ya novedades tuvimos demasiado, papá. Así que rasquemos la cacerola de recuerdos para hablar de Morning Parade. Cuenta la leyenda que Steve Sparrow, voz y guitarra, y Phil Titus, bajo, se conocieron mientras estudiaban en el secundario, pero más adelante coincidieron trabajando como albañiles.
Sí, como albañiles.
Más adelante, Steve conoció a otro guitarrista, Chad Thomas, y junto a otros integrantes que no vienen a cuento, formaron un grupo de rock algo experimental llamado Another Story. Claro, es esto que estamos escuchando de su EP llamado Traffic, editado en 2006. Pero no pasó naranja y esos muchachos que no te nombré se bajaron del barco, pero los otros tres siguieron en contacto y Sparrow se ve que es el tipo sociable del grupo porque conoció en el circuito musical a Ben Hiddings en sintetizadores y Andrew Hayes en batería, y ahí sí tenemos la formación oficial de The Morning Parade. You know you look so tired, you're gonna stay up late. El nombre venía de cuando el cantante y el bajista trabajaban en obras y empezaban el día muy temprano y lo que veían en el viaje de autobús denominaban desfile matutino. Primero se centraron en encerrarse a definir el sonido que buscaban y acompañar las canciones, y cuando ya tenían en claro lo que querían hacer, empezaron a presentarse en vivo. Y se ve que algo tenían, porque cuando todavía no habían cumplido 20 shows, se acercó Parlophone para ficharlos. En 2010, incluso se unen al productor Jason Cox en los 13 Studios, propiedad de Damon Arban y colaborador de Gorillaz,
para hacer el famoso Todo Tiene Que Ver Con Todo,
y editan este Under the Stars que llegó a sonar bastante, aunque en el UK chart no encontré que rankearan en nada, pero lo llevó a acompañar en gira a artistas como 30 Seconds to Mars, Foster the People o The Wombats. Al año siguiente editaron el EP de Under the Stars y ahí incluyeron otras canciones, y hay una en particular que no quiero dejar pasar. Puede ser que me acuerde solamente yo, pero A&E fue el primer single que editaron en el 2011 y la verdad es que lo metí medio de prepo porque en todos los tracks de los que hablaremos hoy es el único que,
spoiler alert,
no quedó en el debut. El grupo siguió publicando música con bastante repercusión.
Entre comillas, esto, pero ponele que sí.
Pero en cuanto a tiempos, se lo tomaron bastante en calma, porque hubo que esperar hasta 2012 para la publicación de su disco debut. Producido por David Kosten, el debut homónimo de Morning Parade no fue un éxito que se esperaba, porque esa mezcla de U2 con The Killers, más un pulso que los ponía más cerca de Friendly Fires, ponele, los hacía sonar demasiado comerciales, como que sonaban demasiado perfectos.
Si es que eso puede ser tomado como un defecto.
Yo la verdad que te los banco, porque para mí Headlights es un tema Iken de la hostia.
Oh,
on, guacho. La crítica los despedazó, papu, olvídate. Les tiraron con de todo. Producción estéril es lo más liviano que les leí. Pero bueno, al menos no se rindieron y volvieron a estudios, pero esta vez junto al productor Ben Allen, que los ayudó a endurecer un poco su sonido, que se vio reflejado en Pure Adulterated Joy. Si al anterior le habían pegado, este ya fue el viejito pegándole a Mauro Viale en el piso.
Referencia demasiado reciente, perdón.
Pero Alienation está genial, no me jodas. Escuchá lo que es este tema. Bueno, puede ser que me guste solamente a mí. A mí este disco me parece una joyita perdida y olvidada. Hace rato no lo escucho entero porque no está en plataformas, pero los singles tienen estribillos memorables. ¿Qué puede hacer un grupo luego de editar dos discos y no pegarla?
Separarse, obvio.
Si no funciona, se cambia. Sirve tanto para tu pareja como para una licuadora. Así que a través de un posteo en Facebook, el grupo dijo adiós en ese mismo 2014. No pude rastrear qué fue de la vida de cada uno, pero Sparrow se mudó a Estados Unidos y trabaja como manager de otros artistas, y Phil Titus, anda a saber, se habrá puesto un parripollo porque su Twitter llega hasta 2015 y en otras redes no pude rastrearlo, así que con esto doy fin a esta bonita historia. No hace falta que me ponga los anteojos para ver que esto se fue a la mierda, ¿no? Bueno, y todavía falta el UK Chart, mamita.
Chart Britannia.
Como cada semana cerramos este episodio de Britannia viendo qué podemos encontrar en el ranking británico correspondiente a esta semana, pero en este caso de 2007. El primero de los tres debuts de hoy está en el escalón 78 y es Badly Drawn Boy con Journey from A to B. El track fue uno de los últimos sencillos en promocionar Born in the UK, quinto disco del seudónimo bajo el que se esconde Damon Gah, y podríamos decir que
es su último disco exitoso.
Exitoso a nivel ventas y ranking, obviamente. Este track, por ejemplo, fue el último single en rankear hasta hoy en día, y en cuanto a discos, fue el último top 20, así que sí, no la pegó nunca más. Este álbum además fue su primer trabajo con EMI porque había abandonado XL Recordings unos años antes. Y cuenta la leyenda,
bueno, basta,
que este disco se grabó dos veces porque Damon no estuvo satisfecho con el resultado final de la primera versión. Un hincha pelota. Tenemos otro debut en el puesto 33. It's just what we young lovers do. It's just what we young lovers do. Hace su ingreso The Maccabees con About Your Dress, uno de los tracks más recordados de su debut Color It In, que se lanzaría unos meses después. Este puesto 33 fue el escalón más alto que había llegado cualquier canción en la historia de Maccabees, aunque el disco fue el único que no alcanzó el top 20. Bueno, la idea no era marearte con tanto numerito, pero me entendí. Luego de la disolución del grupo en 2017, Orlando Weeks comenzó su carrera como solista.
Tarde o temprano aparecerá por aquí.
Hugo White está más metido en la producción. The Theory of Whatever de Jimmy T, del que hablamos aquí, fue producido por él, pero el dato pedorro del día es que Felix White, otra de las cabezas destacables de Maccabees, empezó un podcast de cricket.
Después me bardean a mí porque hablo de béisbol.
Llamado Thailanders, que aún hoy se emite en BBC, y editó un par de libros sobre el tema.
Está atrás.
Banca, que antes tengo que cerrar con algo más. Los hermanos White, de los que te hablé recién, formaron otra banda, atente el piojo. Se llaman 86 TVs, no tienen música editada aún, pero cuando aparezca algún single, lo traigo para acá. It's just what all young lovers do. Saltamos hasta el puesto 19, donde encontramos ingresando a The Pigeon Detectives con Romantic Type. Seguro del otro lado hay gente sonriendo por recuperar esta agrupación nacida en Leeds y uno de sus primeros hits incluidos en el debut Wait For Me. El debut de esta agrupación había sido lanzado a través del sello independiente Dance to the Radio, que pensé que no existía más,
pero aún están publicando artistas nuevos.
Y este Romantic Type debuta en el puesto 19, pero es apenas la primera de las tres canciones que el grupo pudo hacer llegar al top 20 en su carrera. Sabes que me vino bien que aparecieran en el chart porque me vengo cruzando posteos en las redes del grupo porque sí, están activos y promocionando la reedición de su segundo disco Emergency, que está por cumplir 15 años. Lo mismo que hicieron con este el año pasado, obvio, si casi lo sacaron juntos. En cuanto a discografía, en 2017 publicaron Broken Glance, su quinto disco que no le importó a nadie.
Se tenía que decir ese disco.
Aunque parezca mentira con todo lo que hablé, tuve que dejar lanzamientos afuera. Anotando singles y discos, tenía 20 cosas para hablar y no me daba ni el tiempo para escucharlos y mucho menos armar algo decente para poner acá. Así que de forma obviamente arbitraria y caprichosa hice lo que se me cantó el ojete.
Como siempre.
Pasando a los avisos parroquiales, puedes seguirnos en Instagram como Britannia Radio para enterarte qué descerebrado se fue del Gran Hermano o las mejores recetas de pizza sin gluten. Bueno, yo estoy delirando demasiado. Me voy. Y me acabo de levantar. ¿Qué crees? Bueno, me voy. Chao.
Britannia.